WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos oyentes. Les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darle bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se difunde a todo el mundo cada semana gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy queremos abordar un tema que quizás esté en la mente de todos ustedes, porque es un tema que se está volviendo cada vez más presente en todos los medios de difusión e incluso en las conversaciones con nuestros familiares y amistades y en todos lados. Y se trata del tema de la inteligencia artificial. No pretendo ser un experto en este tema, conozco algo del mismo, pero quiero compartir con ustedes, y he titulado el programa ¿Qué enseña la Iglesia acerca de la inteligencia artificial? No hay todavía un documento, a no ser que algún obispo lo haya publicado, pero por parte del Papa acerca de este tema. Sin embargo, el otro día tuvo lugar una entrevista en la cual se abordó parcialmente el tema de la inteligencia artificial y el Papa habló sobre ello. Quiero compartir un poco lo que él dijo y añadir mis propias reflexiones. También surgió una noticia, quizás algunos la han escuchado, otros no, de un hombre en Nueva York que vive con su novia, tiene creo que dos hijos, y que entabló una relación virtual por medio de la inteligencia artificial con una mujer virtual que se convirtió en su novia virtual y a la cual le ofreció matrimonio y dijo que sí. Esto parece ridículo, pero el hombre quedó, vamos a decir, no afectado, sino le llegó mucho esta persona virtual que le hizo, dice él, que le hizo llorar. Y entonces, claro, surgió un problema con su novia real. Comentaremos de ello también. Pero comenzando con lo que el Papa respondió, el Papa expresó primero que todo preocupación de que la inteligencia artificial pueda sustituir la relación interpersonal. O sea, aquí estamos frente a dos temas que la inteligencia artificial, que de por sí es una técnica que puede ayudar mucho, ya explicaremos cómo, pero que puede tener dos peligros, uno frente en el mundo de la ciencia y el otro en el mundo de las relaciones interpersonales. Quiero tocar ambos puntos. Como toda tecnología, y siguiendo lo que enseñó el Papa y traduciéndolo en mis palabras, como toda tecnología, la inteligencia artificial debe utilizarse bien. Por ejemplo, se usa con éxito en la ayuda de operaciones médicas. Yo mismo la he usado cuando estaba ayudando a una vecina de aquí, de mi barrio, con el cálculo integral. Yo di clases de matemáticas hace mucho tiempo y apenas me acordaba del cálculo. Y algunas cuestiones del cálculo integral, el cálculo diferencial lo recordaba mejor, pero el cálculo integral no me acordaba. Y entonces recurrí al uso de Copilot, que es el programa de Microsoft de inteligencia artificial, y puso el problema que tenía dificultades y me generó la respuesta. Claro, yo tenía que entender los pasos de la solución de los problemas para poder ayudar a esta muchacha. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede ayudar mucho, por ejemplo, también en la recopilación rápida de una gran cantidad de datos y hacerlo de una manera muy rápida y certera, ¿no? Al igual que la Iglesia, el Papa no está en contra de la ciencia y la tecnología. Al contrario, la iglesia siempre ha contribuido al avance científico. Recordemos a Pasteur, a Jérôme Lejeune, en temas más recientes, que descubrió la causa del síndrome de Down, y muchos otros, ¿no? De hecho, la iglesia fue la primera en crear universidades. La Universidad de Bolonia en Italia fue la primera universidad que existió en el mundo creada por la iglesia católica, la Universidad de París, donde también no solamente se enseñó teología y filosofía, que eran las asignaturas más prominentes, sino también se enseñó la ciencia de esa época, que se conocía y se realizaron estudios científicos y demás. El propio León XIV dio clases de física y matemática cuando enseñó en secundaria como parte de su labor sacerdotal. Pero usada mal, la inteligencia artificial tiene muchos peligros, como simular voces y apariencias de personas. Además, depende también de la información con que se le alimenta y el propósito por la que se usa la inteligencia artificial. Por ejemplo, los expertos en genética pudieran utilizarla para avanzar la perversa ideología de la eugenesia, es decir, la eliminación sistemática de seres humanos no nacidos con defectos genéticos, en vez de buscar la cura de esas anomalías. La energía atómica, por citar un ejemplo fuera de la inteligencia artificial, pero dar un ejemplo de algo que puede usarse para el bien o para el mal, es muy buena para fines de generar energía doméstica, pero no para fabricar bombas. Toda ciencia tiene su uso bueno y malo. Otro ejemplo sería el uso de anticonceptivos hormonales como píldoras, implantes, etcétera, que es intrínseco y realmente malo, como todo tipo de anticoncepción, no solo en sí mismo, sino también porque pueden provocar abortos tempranos y dañar la salud de la mujer, como cáncer de mama, coágulos sanguíneos, problemas cardíacos, etcétera. En vez de usar ese conocimiento del aparato reproductor femenino para desarrollar y mejorar los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad cuando los matrimonios tienen motivos serios para espaciar los cimientos de sus hijos, echan a la basura el dinero, el tiempo, el talento y las energías en cosas malas. Lo mismo pasa con la fecundación in vitro, que destruye millones de embriones humanos. En vez de usar la naprotecnología o tecnología napro, había que hablar de ello en otro programa, es una ciencia de diagnóstico y terapia de curación de la infertilidad con un 80% de éxito que no mata a ningún ser humano. O sea, vemos pues cómo la ciencia necesita ser guiada por una ética, por la moral natural, ¿no? Que el Papa también habló de ello, de la importancia de la moral natural universal que Dios ha impreso en el corazón humano, de la cual es testigo la conciencia. La conciencia no es la que decide lo que está bien y lo que está mal, eso es Dios el que lo decide. La conciencia es la que debe descubrir la voz de Dios en nuestro corazón, diciéndonos lo que está bien y lo que está mal, y guiados por la iglesia. Otro ejemplo de mal uso de la inteligencia artificial es por Naciones Unidas, que se ha convertido en una entidad antivida. El UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, quizás la agencia más abortista de todas las agencias de Naciones Unidas, todos lo son abortistas por esta, y no lo estamos condenando a nadie que haya caído en el aborto u otros males que estamos denunciando aquí, sino invitamos a toda la conversión y al amor misericordioso de Dios, sobre todo en el siempre necesario sacramento de la confesión. Pero volviendo al tema, el UNFPA está utilizando la inteligencia artificial para espiar los intercambios de opiniones de los jóvenes en las redes sociales, y el objetivo de esto, esta manera de espiar, es averiguar qué piensan los jóvenes del aborto y la anticoncepción. Entonces, si ven que rechazan estas cosas, estos males, utilizan la inteligencia artificial para intentar cambiar su opinión desfavorable a una aceptación del aborto y la anticoncepción. Esto es lo más reciente que el UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, está realizando, utilizando la inteligencia artificial. De hecho, la ONU y otros grupos globalistas que quieren imponer un gobierno mundial quieren regular, entre comillas, el uso de la inteligencia artificial y de la Internet. Pero lo que en realidad quieren hacer es tener el control de estas cosas para callar las voces de los provida falsamente acusándolos de transmitir informaciones equivocadas o discursos de odio, lo que ellos llaman misinformation o hate speech, que entonces los prohíba al hablar en contra del aborto y otros males como la homosexualidad. Entonces a los acusan de discursos de odio o de tener informaciones equivocadas, cuando son ellos los globalistas y la ONU los que están dando información equivocada. Y no estamos condenando a nadie que haya caído en homosexualidad, los invitamos a la conversión y a recibir el amor amorosísimo, el misericordísimo de Dios en el sacramento de la confesión. En resumen, hay que tener mucho cuidado con el uso correcto o incorrecto de la inteligencia artificial, porque es una tecnología muy prometedora, pero muy delicada a la vez. De hecho, un amigo mío me estaba diciendo que en estos momentos todavía el uso de la inteligencia artificial está en pañales, que van a tener que pasar unos 5 años, por lo menos, para que se pueda aprovechar esta tecnología con mayor amplitud. También una cosa que detiene el mayor uso de la inteligencia artificial en estos momentos es que esta inteligencia artificial requiere el uso de mucha energía que en este momento no tenemos para su uso más amplio. Por ejemplo, va a tomar tiempo poder aprovechar el gas natural que Estados Unidos tiene en grandes cantidades en su territorio para poder generar la energía suficiente para abastecer el uso que requiere la inteligencia artificial. En fin, el Papa tiene razón en expresar cuidado en el uso con la inteligencia artificial, y lo dice por razones tanto científicas como morales, las cuales siempre deben ir de la mano. Como decía, la ciencia necesita de la guía de la moral para poder de verdad servir al ser humano integral, a todo hombre y a todos los hombres. Pasemos al otro aspecto que tiene que ver con este tema de la inteligencia artificial, y es el caso de la noticia esta de la novia virtual de un señor de apellido Smith en Nueva York, novia entre comillas, generada por la inteligencia artificial. Este señor está muy habituado al uso de las computadoras, de hecho trabaja en su casa reparando cuestiones de chips de computadora y de las partes que componen un aparato computador. Él sabe bastante de esto y al saber bastante de eso se ha involucrado mucho en el mundo virtual de las redes sociales, los podcasts y todo esto, y la inteligencia artificial a través de las computadoras. Y el punto de la historia suena un poco ridículo, pero al mismo tiempo es preocupante. Este señor se enamoró de su novia virtual generada por la inteligencia artificial y le propuso matrimonio y ella aceptó, y entonces él se emocionó todo con este asunto, y entonces creó un conflicto con su novia real, con la cual tiene hijos, y él dice que no, que él sigue amando a su novia, pero que también sigue enamorado de su novia virtual. Entonces, aquí hay un problema grave. Yo creo que inicialmente el problema parte fuera ya del uso de la inteligencia artificial, es que el problema principal de este señor Smith y su novia real es que al no estar casados, no hay un compromiso real de por vida, porque no ha habido un matrimonio formal y público. Y por lo tanto, esta unión así concubinataria abre la posibilidad de que ese compromiso, que no tiene una base sólida, quede a su vez comprometido y se pueda desintegrar o dañar ante tentaciones externas, aunque sean virtuales. Claro, esto puede pasar también con un matrimonio con personas que se han casado realmente, pero si puede pasar con un matrimonio, ¿cuánto más no va a pasar con personas que simplemente viven juntos y que no tienen un compromiso formal entre ellos? Recordemos que el matrimonio no es solamente un asunto privado, también tiene una dimensión pública. Hay un compromiso por parte de las personas que se casan, no solamente entre sí mismos, y no solamente con los niños que van a venir, que ya de por sí es bastante grande, sino también con la sociedad en la cual viven. Porque después de todo, la sociedad está hecha de familias mayormente, y la familia se funda en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio debe ser llevado a cabo en un contexto público. Aunque se esté hablando de un matrimonio por lo civil, tiene una dimensión pública y el Estado lo reconoce así. Por eso da licencia de matrimonio, que no es simplemente un papel. Es un papel que expresa un compromiso que debe existir de por medio, real, no solamente ante los esposos mismos y los hijos, sino ante la sociedad. Entonces, al no haber este compromiso, entonces existe más probabilidad de que ese compromiso quede afectado ante las tentaciones externas, aunque sea virtuales, como he dicho. Sabemos que aparte de la inteligencia artificial, los algoritmos de las plataformas como Facebook, Instagram, Google, etcétera, crean cierto tipo de adicción en los usuarios, especialmente en los jóvenes. Y quien quita que la inteligencia artificial pueda crear adicción aún mayor, ya que las personas virtuales que crea pueden lucir muy reales. Hemos visto imitación de voces y hasta de apariencias de personas que parecen muy reales. De hecho, la inteligencia artificial se está usando en la pornografía, incluso la pornografía infantil por internet, creando imágenes no reales, sino virtuales, pero que se parecen mucho a las reales y que entonces pueden ejercer adicción y una atracción tremenda en la persona que se habitúa a esta lacra que destruye el amor en el corazón humano. Entonces, la inteligencia artificial también, virtualmente considerada, tiene todos estos peligros. Las personas que se habitúan tanto a estas plataformas acaban viviendo en un mundo virtual que no es el verdadero. Y en esa situación, la falta de un compromiso sólido con Dios y otras personas significativas en nuestra vida, como el cónyuge, los otros familiares, amigos cercanos, hermanos en la fe, etcétera, se pueden debilitar más aún. Estas relaciones interpersonales con Dios y otros ya de por sí no totalmente sólidas. De manera que hay que tener mucho cuidado con este uso de la inteligencia artificial, no solo en relación con la ciencia, como en el caso de las declaraciones del Papa, sino también en cuanto al mundo de las relaciones interpersonales, como el Papa también señaló. Las relaciones interpersonales sólidas con Dios, con el cónyuge, con familiares, con amigos, etcétera, son los que nos hacen felices de verdad. El ser humano también, esto es importante destacarlo, no es solo espíritu o alma, es también cuerpo. Es una unidad indisoluble de alma y cuerpo. Sí, ciertamente a la hora de la muerte los dos se separan y el alma va a Dios y el cuerpo permanece en la tierra. Pero eso es solo temporalmente. Eventualmente en la resurrección final, nuestro cuerpo se unirá a nuestra alma. Y si hemos sido fieles a Cristo, será un cuerpo glorioso como el de Él, como dice la Escritura. Y seremos para siempre como es Cristo ahora mismo y su Madre María, cuerpo y alma en el cielo, para siempre. Entonces, esto significa que tenemos necesidad de relacionarnos con seres humanos reales de carne y hueso, y no solo virtuales o no solo sin la presencia física de la persona con la que nos estamos relacionando. Incluso podemos tener una conversación por teléfono, y eso es bueno, es mejor que nada, ¿verdad? Pero mejor que eso, es más necesario es tener una relación con otra persona físicamente presente. Y no me estoy refiriendo solamente a las relaciones íntimas en el matrimonio, me estoy refiriendo a relaciones de otro tipo con la persona físicamente presente. Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos. No solamente es necesario poder conversar con ellos, el cuerpo presente, sino estrechar su mano, darles un abrazo, etcétera. Cuando vemos un enfermo, el pasarle la mano, el acariciarlo, el estrechar su mano, etcétera, también es importante el toque físico, ¿no? Estamos hablando de un amor puro, ¿no? Hacia la persona. Tenemos que regresar, queridos hermanos, al mundo de las relaciones interpersonales profundas y reales y no reducirle a frases breves e instantáneas por email, por correo electrónico, por textos, que al final no llevan nada profundamente satisfactorio para el corazón humano que tanto las necesita. En fin, la persona humana, que es un ser cuerpo-espíritu, y su cuerpo es parte intrínseca, no accidental, de su ser persona. Podemos decir que el cuerpo expresa a la persona. Por ello, la persona humana siempre será un ser que expresará su amor auténtico a través de su cuerpo. Y no estamos hablando, de nuevo, solamente de relaciones sexuales en el matrimonio, sino de cualquier otra relación interpersonal que de cierta profundidad y compromiso, como una amistad, una relación con otro familiar. Para decirlo de forma sencilla, y reitero lo que decía anteriormente, es mejor una llamada por teléfono que nada, pero eventualmente es mejor una conversación y relación interpersonal profunda con las personas significativas en mi vida de cuerpo presente. No basta conversar de temas profundos con un amigo, es también importante estrecharle la mano y darle un abrazo. Y por eso es que este mundo virtual y la inteligencia artificial es un componente más que se une a profundizar más aún desde el punto de vista técnico. Ese mundo virtual puede convertirse en algo peligroso que sustituya la relación interpersonal, incluso la relación interpersonal de cuerpo presente. Y por eso yo animo a todos, sobre todo a los jóvenes que me escuchan, que tengan cuidado de no reducir o minimizar sus relaciones con sus compañeros de clase o de trabajo o del barrio o de la iglesia o de cualquier otro ámbito a simplemente mensajes breves de texto. Hay veces que los jóvenes se sientan uno junto a los otros, qué sé yo, en una casa, en un bar, en un restaurante, o en otro lugar público, y cada uno está encerrado con su teléfono inteligente, mandándose mensajes de texto, quizás los mismos que están ahí reunidos con ellos o con otros, y en el caso de que sea con otros, ignorando lo que están ahí con ellos, o utilizando la inteligencia artificial para quizás hacer trampa en los estudios. Claro, cuando viene el examen, la inteligencia artificial no le va a servir de nada, a no ser que hagan trampa y sin que el maestro lo esté viendo, el supervisor, agarrar el teléfono inteligente, pero de esa manera no se aprende de verdad. No se aprende a tener un pensamiento que esté habituado a la reflexión profunda sobre temas importantes, ya sea Dios, las cosas relacionadas con Dios u otras cosas importantes en la vida. Los jóvenes de hoy en día se están acostumbrando a la instantaneidad, al pensamiento instantáneo, a la respuesta rápida y fácil, al mensaje breve y corto, y no al desarrollo de la inteligencia que reflexiona, no solamente ya en temas de ciencia, matemáticas y demás, sino en otros temas profundos, como el mundo de los valores, el mundo de Dios, el mundo de la oración, de la contemplación, el mundo de las verdades básicas. Incluso hoy en día se quiere reducir la verdad a un relativismo, y se dice que todo es relativo, pero bueno, esa frase, todo es relativo, no es relativa, es absoluta, por lo tanto es una contradicción en sí misma. Si no hay una verdad absoluta, ¿cómo pueden concebirse otras verdades? La gente que dice, no, porque yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya, pero ¿cómo tú sabes que tu verdad es verdad de verdad si no hay un referente absoluto de la verdad ante el cual evaluar si algo, una experiencia, un dato, lo que sea, es verdadero o no? Está implícito en la evaluación de algo como verdad, está implícito en la mente de que existe una verdad absoluta como referente para deducir si esto es verdad o no. Entonces es una contradicción. El relativismo que relega la verdad a algo que hoy es sí y mañana no, no sirve para nada. No sirve para construir un mundo real, no sirve para relacionarse con el mundo real. Y la inteligencia artificial, con todas sus potencias, puede desviarnos. Por otro lado, hay que reconocer que esta arma tan tecnológica y tan importante, pero al mismo tiempo tan delicada, puede sí ayudarnos a el florecimiento humano si es usado correctamente como Dios manda. Después de todo, el origen de la ciencia y de los descubrimientos tan maravillosos del hombre y con la tecnología, provienen de Dios, el creador de la mente humana, capaz de lograr estos descubrimientos y estos desarrollos. Así que, ojo con todo esto, oremos sobre este tema, pidamos a Dios que nos guíe en el uso de la inteligencia artificial de una manera verdaderamente humana. Muchas gracias por la atención prestada, queridos hermanos, que Dios los bendiga, los invito la próxima semana. Perdón, todavía me quedan, disculpen, me he equivocado aquí, todavía me quedan unos minutos para continuar reflexionando sobre este tema. Pero yo quiero añadir algo importante, yo quiero unir esta temática con la temática también de la semana pasada, en la que hablaba del comentario del Papa sobre el amor de Dios Padre. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo creo que tiene que ver mucho. Si los peligros de la inteligencia artificial es que nos alejan de las relaciones internacionales, interpersonales profundas, entonces también nos puede alejar, si lo usamos mal, de la relación interpersonal profunda con Dios en la oración, en ese momento de silencio profundo que hoy en día falta por tanto ruido que hay. Y la inteligencia artificial mal usada puede contribuir a los ruidos. Y usted dirá, bueno, pues la inteligencia artificial no emite un sonido. No está hablando de un ruido de sonido. Estoy hablando de un ruido de interferencia de tantos datos tan rápidos, de tantos textos en nuestra mente que pueden convertirse en obstáculo para precisamente la reflexión profunda y detenernos en silencio ante el sagrario y meditar en la presencia de Cristo Eucaristía, o simplemente Dios nuestro Padre, como mencionaba la semana pasada, en nuestro corazón. El aumento del ruido, sea virtual o real, sonoro, que ocurre en torno nuestro, impide que tengamos ese silencio tan necesario, como dice el cardenal Sará en uno de sus grandes libros, El Poder del Silencio, que tanto falta, la falta de contemplación, de detenernos a pensar en el amor de Dios y a relacionarnos con Él, que después de todo es lo que nos va a hacer felices y guiar nuestra vida. Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, deseándoles de todo corazón la bendición de Dios y invitando la semana próxima a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.